El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta
El Maestro en Casa.
¿Qué tal está? Este es el curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Utatlán. Les saludamos Erlinda González
y Pablo Mogollón. Hola Erly, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Aquí ya preparada para el repaso de esta semana. ¿Y usted en casa también? Entonces abra su libro en la página 115.
Ahí encontramos el número de la semana y el título Repaso, semanas 18 a 24.
Ahora leamos los logros que usted alcanzará al finalizar este repaso.
El primero es practicar estrategias de comprensión lectora aprendidas de la semana 18 a la 24.
Repasar los contenidos de la semana 18 a la 24.
Resolver los ejercicios del repaso para evaluarse en la tercera prueba parcial.
Prepararse bien para la prueba de evaluación. Y ahí están las líneas para que usted escriba su logro personal y ya nos imaginamos cuál escribió. Aprobar la tercera prueba parcial, ¿verdad? Muy bien, entonces pasemos a la página 116.
En esta página encontramos un recordatorio sobre la tercera prueba parcial.
Acá le indican cómo es la prueba y son recomendaciones que usted ya conoce, pero le pedimos que le dedique un tiempo a la lectura y recuerde qué encontrará en la prueba.
Pasemos ahora a la página 117.
La aventura de leer.
El título de la lectura es Las cartas de mi padre. Este es un texto de Ronald Flores, un escritor guatemalteco. Sigamos con atención la lectura.
Ya ni las recordaba. Quizá ya ni quería recordarlas. Quise ponerlas de nuevo en la caja donde las hallé. De nuevo en el olvido. Así lo hice. Hasta que llegaron la noche, la medianoche, el insomnio. Me tuve que levantar. Encender la luz, buscar, ponerme a leer esas hojas llenas de esa letra impecable, caligráfica, que tuvo mi padre. Son cartas que envió cuando estuvo lejos, en Europa, en Estados Unidos, en las distintas oportunidades en las que fue becado. Relatan sus vicisitudes de estudiante con muchos anhelos y pocos recursos. Describen sus problemas económicos. Detallan una serie de malos entendidos surgidos de las diferencias culturales, a veces dolorosas confesiones de los obstáculos en su vida. Se dice que las cartas se escribían pensando en el futuro inmediato, en un remitente lejano, pero alcanzable a través de las palabras. Afortunadamente, antes existía este lento medio de comunicación. Se ha ganado y perdido mucho con las llamadas telefónicas, con los correos electrónicos, con las videoconferencias. Mi padre fue de la época en que se escribían cartas y me alegra que así fuera. De lo contrario, hoy hubiera sido más difícil rememorarlo. Mi padre murió hace más de una década en un accidente de tránsito. Durante todos estos años no lo había leído. Había olvidado leerlo. Sus cartas me acercaron de nuevo a él.
¿Qué le pareció esta lectura?
Es un texto muy bonito. El autor recuerda a su padre a través de las cartas y reflexiona sobre los momentos vividos con él. A la derecha están las estrategias que hemos practicado a lo largo de estas 7 semanas. Las vamos a recordar rápidamente.
Distinguir entre hechos y opiniones. Parafrasear, identificar acciones o hechos de los que se derivan consecuencias, descubrir problemas y soluciones, y sacar conclusiones.
Muy bien, pasemos a la página 118.
En esta página continúa la lectura, así que en su tiempo de estudio le invitamos a que la complete.
Y abajo está la biografía de Ronald Flores. También le pedimos que lea la biografía de este autor en su tiempo de estudio. Y ahí en la foto vemos a Ronald Flores. Entonces nos vamos a la página 119.
En el inciso A de esta comprensión de lectura, Las instrucciones dicen: repase las estrategias de lectura con estos ejercicios. Los ejemplos le ayudarán a realizarlos.
Nos vamos al numeral 1. Leamos las instrucciones. Distinga entre hechos y opiniones que se expresan en las cartas de mi padre. Lea cada oración y escriba si presenta un hecho o una opinión.
En la primera viñeta encontramos la oración "me tuve que levantar".
Y a la derecha nos indican que es un hecho. Pasemos a la siguiente oración. Se ha ganado y perdido mucho con las llamadas telefónicas. A ver, ¿esta oración expresa una opinión o un hecho? ¿Qué dice usted? Ajá, muy bien, es una opinión. Escribamos sobre la línea opinión. Y es una opinión porque es lo que el autor piensa sobre las llamadas telefónicas. Si ya terminó de escribir, pasemos a la siguiente oración.
Son cartas que envió cuando estuvo lejos.
¿Es un hecho o una opinión? Ajá, en este caso es un hecho. Vamos a escribir sobre la línea hecho. Recuerde que esta palabra se escribe con inicial H.
Muy bien, de la misma manera completa la oración siguiente. Pasemos ahora al numeral 2.
Las instrucciones dicen: aplique el parafraseo, resuma con sus palabras este fragmento. Y a continuación vemos un fragmento de la lectura. Recuerde que parafrasear es decir con sus palabras lo que el autor está expresando. Le pedimos que lea con atención y que luego escriba con sus palabras esas ideas que el autor está expresando.
Pasemos ahora al numeral 3. Identifique acciones o hechos y consecuencias en la lectura de esta semana. Escriba la consecuencia que resulta de cada acción o hecho que se presenta en la tabla de abajo. Tiene un ejemplo.
En la columna izquierda están las acciones. Leamos la primera. El autor no podía olvidar las cartas de su papá. ¿Y cuál es la consecuencia de esta acción? Vámonos a la columna derecha. Tuvo que levantarse y ponerse a leer. Ahora pasemos a la siguiente acción.
Leamos. Conservaba las cartas de su papá.
¿Cuál es la consecuencia de esta acción? Ajá, muy bien. Podía volver a leerlas después de mucho tiempo. Vamos a escribir esa oración. Podía volver a leerlas después de mucho tiempo. El verbo podía lleva tilde en la vocal I. Podía volver a leerlas después de mucho tiempo. Y la palabra después lleva tilde en la vocal E de la sílaba pues. La acción de conservar las cartas de su papá tiene como consecuencia que podía volverlas a leer después de mucho tiempo. Siga así con este ejercicio. Pasemos a la página 120.
El inciso B está muy fácil, así que le pedimos que lo haga en su tiempo de estudio.
Pasemos al inciso C, al nivel crítico.
En el numeral 1 le piden su opinión, así que lea las instrucciones y realice la actividad que le piden.
Abajo está el numeral 2. Pase por ahí, lea las instrucciones y realice la actividad. Vayamos a la página 121.
El mundo del lenguaje.
Esta semana comenzaremos el repaso con la oración simple, sujeto y predicado.
Recordemos que la oración comunica una idea completa y se divide en sujeto y predicado. Acá en este esquema está el repaso de la oración. Y para practicar nos vamos al ejercicio número 1.
Las instrucciones dicen: con este ejercicio podrá distinguir el sujeto y el predicado de una oración. Lea la oración y complete cada pregunta.
Del lado izquierdo están los pasos que debemos seguir y a la derecha las preguntas que debemos contestar. Así que le pedimos que se ubique en la columna derecha y mientras nosotros vamos haciendo las preguntas, usted va escribiendo. La oración dice: los obreros construyen la escuela y el primer paso es subrayar el verbo. Entonces le pedimos que subraye el verbo. Construyen. Muy bien, ahora baje la vista. Pregúntele al verbo ¿quiénes construyen? Escriba el verbo construyen en la línea para completar la pregunta. ¿Quiénes construyen? Muy bien, si terminó de escribir, ahora anote la respuesta. Los obreros. Muy bien. La respuesta es el sujeto. Los obreros.
Veamos. Ahora averigüe qué acción realiza el sujeto. ¿Qué preguntaría? Muy bien. ¿Qué acción realizan los obreros? Escribamos entonces los obreros.
Y la respuesta es el predicado. Construyen una escuela. Vamos a escribir la respuesta en la línea siguiente, la que está abajo. Construyen una escuela. Ahora identifiquemos cada elemento en la oración que se repite abajo. Subrayemos el verbo. Construye. Trace una línea sobre el sujeto, los obreros, para identificar el sujeto. Y escriba sobre la línea una letra S. Pasemos al predicado. Trace una línea sobre el predicado. Construyen la escuela. Y escriba una P sobre la línea. Muy bien, el sujeto, los obreros, el predicado, construyen la escuela. Pasemos a la página 122.
Leamos las instrucciones del ejercicio 2. Refuerce su conocimiento del sujeto con estas oraciones. Separe cada oración en sujeto y predicado. Luego, identifique el núcleo del sujeto y escriba en la línea de la derecha si es sustantivo, pronombre o infinitivo en función de sustantivo. Fíjese en el ejemplo.
El núcleo del sujeto de esta oración es un sustantivo propio, Pedro. Y a la derecha ya aparece indicado, sustantivo. Pasemos a la oración 1. Nosotras tejimos huipiles.
A ver, primero, identifiquemos el verbo de la oración. Muy bien, tejemos. Subráyelo.
Ahora preguntamos, ¿quiénes tejemos? La respuesta, nosotras. Este es el sujeto. Entonces, trace una línea sobre este sujeto. Escriba la letra S arriba para identificar el sujeto. Luego, subraye la palabra nosotras y escriba NS debajo para identificar el núcleo del sujeto. Acá está fácil porque solo hay una palabra, ¿verdad? Ahora busquemos el predicado y preguntamos, ¿qué acción realiza el sujeto? Tejemos huipiles. Esta respuesta es el predicado. Entonces, tracemos una línea y escribimos sobre la línea la letra P, así como vemos en el ejemplo. Ahora le preguntamos, ¿qué clase de palabra es el núcleo del sujeto? Ajá, muy bien, es un pronombre. Nos vamos a la línea de la derecha y escribimos pronombre. En esta oración, un pronombre personal, nosotras, es el núcleo del sujeto. Siga así con este ejercicio. Pasemos al ejercicio 3.
Las instrucciones dicen, practique con el predicado. Separe cada oración en sujeto y predicado. Luego, identifique el núcleo del predicado y escriba a la derecha si se trata de un núcleo simple o compuesto. Guíese por el ejemplo.
El ejemplo dice, Juan ya no vive en esa casa. Nos fijamos en el predicado y luego nos damos cuenta que el núcleo del predicado es el verbo vive y ya está identificado con las letras NP. Y a la derecha nos dicen que es un núcleo simple y es simple porque está formado por una sola palabra. Ahora nos vamos a la oración número 1.
Los voluntarios han reconstruido la ermita.
Vamos a subrayar el verbo. ¿Cuál es? Muy bien, han reconstruido. Ahora preguntemos, ¿quiénes han reconstruido? La respuesta, los voluntarios. Trace una línea sobre esta frase y escriba la letra S arriba. Ahora preguntamos, ¿qué acción realiza el sujeto? Han reconstruido la ermita. Entonces trazamos una línea sobre el predicado y escribimos la letra P mayúscula. Ya sabemos ahora el sujeto, los voluntarios, el predicado han reconstruido la ermita. Y como ya identificamos el verbo, debajo escribimos las letras NP para indicar que es el núcleo del predicado. Y ahora preguntamos, ¿es un núcleo simple o un núcleo compuesto? Ajá, muy bien, es un núcleo compuesto, porque está formado por dos palabras. Han reconstruido. Escriba su respuesta en la línea de la derecha. Núcleo compuesto. Siga así con este ejercicio y con el número 4. Nos vamos a la página 123.
En esta semana encontramos las clases de sujeto, que pueden ser simple, compuesto o tácito u omitido.
Y ahí está el esquema para que repase el contenido. Pero vamos a practicar con el ejercicio 5 estas clases de sujeto.
Las instrucciones del inciso A dicen, distinga las diferentes clases de núcleo de sujeto. Subraye el núcleo del sujeto de cada oración y escriba a la derecha qué clase de sujeto es. Tiene un ejemplo.
El ejemplo 0 dice, Ronald Flores es un escritor guatemalteco. Vemos que el núcleo del sujeto es el nombre Ronald Flores. Y ahí lo vemos escrito sobre la línea derecha, sujeto simple. Vamos a la oración número 1.
Los periódicos y las revistas están sobre la mesa.
Vamos a buscar primero el sujeto y vamos a preguntar, ¿quiénes están? Ajá, los periódicos y las revistas. Este es el sujeto de la oración. Ahora busquemos el núcleo del sujeto. Acá nos damos cuenta que hay dos núcleos que están unidos por una conjunción. El sustantivo periódicos y el sustantivo revistas. Subraye cada núcleo del sujeto. Entonces nos damos cuenta de que este sujeto tiene dos núcleos. Y ahora preguntamos, ¿qué clase de sujeto es? ¿Es simple o compuesto? Ajá, muy bien, es compuesto porque tiene dos núcleos. Vamos a escribir esta frase en la línea de la derecha, sujeto compuesto. Siga así con este ejercicio y el del inciso B. Dele vuelta a la página y pasemos a la 124.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 25 del curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Autotlán.
Estamos en el repaso de las semanas 18 a la 24.
En esta página repasaremos los complementos del predicado.
Y nos centraremos en el objeto directo y en el objeto indirecto. Nos vamos de una vez al ejercicio 6.
Leamos las instrucciones del inciso A. Descubra el objeto directo de cada oración mediante la pregunta ¿qué? Más el verbo. Luego subráyelo e identifíquelo como se presenta en el ejemplo.
Recuerde que el objeto directo es la persona, objeto, lugar, animal o idea que recibe directamente la acción del verbo. Ahora sí, nos vamos al ejemplo 0. Cuidamos el agua de la aldea. Preguntamos, ¿qué cuidamos? Y la respuesta, el agua. Y ahí vemos identificado el objeto directo con las letras O, D. Y a la derecha la pregunta, ¿qué cuidamos? El agua. Ahora pasemos a la oración 1.
La oración dice, por favor, cierra el chorro.
A ver, ¿cuál es el verbo de la oración? Ajá, cierra. Vamos a la pregunta que está a la derecha. Y preguntamos al verbo, ¿qué cierra? El chorro. Y escriba este verbo sobre la línea. ¿Qué cierra? Ajá, y la respuesta, el chorro. Ahora regresemos a la oración y subrayemos la frase, el chorro. Y debajo escribamos las letras OD. OD en mayúscula. Muy bien, siga así con este ejercicio. Pasemos al del inciso B.
Descubre el objeto indirecto de cada oración mediante la pregunta ¿a quién o a quiénes? Más el verbo. Luego, subráyelo e identifíquelo como se presenta en el ejemplo.
Recuerda que el objeto indirecto es el que completa el significado del verbo expresando el destinatario de la acción. Siempre va precedido de la preposición a.
Así es, Erly. Veamos el ejemplo 0. Olga dará clases de pintura a los jóvenes.
Preguntamos al verbo, ¿a quiénes dará? La respuesta, a los jóvenes. Y ahí vemos identificado el objeto indirecto con las letras O, I, a los jóvenes. Pasemos a la oración número 1.
Dice, el locutor envía saludos a los oyentes.
¿Cuál es el verbo? Envía. Ahora vayamos a la pregunta de la derecha. ¿A quiénes envía? Escriba este verbo sobre la línea. ¿A quiénes envía? Así es, a los oyentes. La respuesta es el objeto indirecto. Subraye esta frase, a los oyentes, y escriba debajo las letras O, I. Siga así con este ejercicio y con los ejercicios 7 y 8. De una vez nos vamos a la página 126.
Repasemos el complemento circunstancial.
Recuerde que el complemento circunstancial expresa las circunstancias, situaciones o formas en que se realiza la acción del verbo. Y acá en este esquema nos recuerdan los complementos circunstanciales que estudiamos, de lugar, de cantidad, de tiempo y de modo. Repase el esquema en su tiempo de estudio. Ahora vamos a leer las instrucciones del ejercicio 9.
Identifique complementos circunstanciales. Lea cada oración, subraye el complemento circunstancial que aparece y escriba a la derecha de qué clase es. Guíese por el ejemplo.
El ejemplo 0 dice, respondió a las preguntas con precisión, y nos indican a la derecha que es un complemento circunstancial de modo, CCM. Para identificarlo preguntamos al verbo, ¿cómo respondió? Con precisión. Vamos a resolver la oración número 1.
La agencia mandará un técnico mañana.
Identifiquemos el verbo, mandará. Ahora preguntemos, ¿cuándo mandará? Mañana. Entonces subrayemos el adverbio mañana, que es un complemento circunstancial de tiempo. Ahora nos vamos a la línea de la derecha y escribimos de tiempo. Y entre paréntesis escribimos las letras CCT. Este es un circunstancial de tiempo porque indica cuándo se realiza la acción y se identifica preguntando al verbo cuándo.
En la página 127 están los ejercicios 10 y 11. En el ejercicio 11 relacionará todo lo aprendido sobre los elementos de la oración. Así que no olvide hacer las preguntas correctas para identificar cada elemento de la oración.
Pasemos a la página 128.
Aquí encontramos las oraciones copulativas. Recuerde que los verbos copulativos son ser, estar y parecer.
Y que los verbos copulativos relacionan el sujeto de la oración con sus cualidades, sentimientos y pensamientos. Además, estudiamos que las oraciones copulativas expresan cualidades del sujeto y que el predicativo es el complemento de los verbos copulativos. Bien, para practicar esto, nos vamos a ir al ejercicio 14.
Reconozca los elementos de la oración copulativa. Identifique y subraye el verbo copulativo y el predicativo de cada oración. Le damos un ejemplo.
El ejemplo 0 dice, Paola será la próxima candidata. Nos fijamos, el núcleo del predicado es el verbo copulativo será. Y el predicativo, la próxima candidata. Está identificado con las letras P, V, O. Pasemos a la oración 1.
Ese perro parece bravo.
Subrayemos el verbo. Ajá. El verbo copulativo parece. Muy bien, ya escribió las letras NP para identificarlo. Ahora subraye el predicativo. Ajá, en este caso es un adjetivo, bravo. Subraye y escriba debajo las letras P, V, O. Siga así con este ejercicio y con el ejercicio 15.
Pasemos ahora a la página 130.
Al inicio está el título, oraciones predicativas. Recordemos que las oraciones predicativas se forman con verbos que expresan una acción. Y estas oraciones predicativas a su vez pueden ser oraciones activas u oraciones pasivas.
Ubíquese en el lado izquierdo del esquema, donde dice oraciones activas, y observe que estas pueden ser transitivas o intransitivas.
Recuerde repasar este esquema en su tiempo de estudio. Abajo está el ejercicio 16 para que usted distinga entre oraciones activas y pasivas. No olvide pasar por acá. Nos vamos al ejercicio 17 que está en la página 131.
Distinga las oraciones transitivas de las intransitivas. Recuerde que las oraciones transitivas llevan objeto directo. Lea cada oración y escriba en la línea si es transitiva o intransitiva. Fíjese en el ejemplo.
El ejemplo 0 dice, me gusta el curso de matemática. Y a la derecha nos dicen que es una oración transitiva. Y si hacemos la pregunta al verbo, ¿qué me gusta? La respuesta, el curso de matemática. Este es el objeto directo de la oración y por lo tanto es una oración transitiva. Pasemos a la oración 1.
Mayra llega puntual a la orientación.
Le preguntamos, ¿esta oración es transitiva o intransitiva? Veamos si tiene objeto directo. Preguntamos al verbo, ¿qué llega? No hay respuesta. Entonces esta oración no es una oración transitiva porque no tiene objeto directo. Es una oración intransitiva. Nos vamos a la línea de la derecha y escribimos oración intransitiva. En este caso, esta oración está formada por dos complementos circunstanciales, puntual y a la orientación. Pasemos a la oración 2.
Aurelio completó el autocontrol.
A ver, ¿es transitiva o intransitiva? ¿Qué dice usted? Ajá, preguntemos al verbo. ¿Qué completó? El autocontrol. La respuesta es el autocontrol. Es el objeto directo, por lo tanto es una oración transitiva. Escribamos en la línea de la derecha oración transitiva. Es una oración transitiva porque tiene objeto directo. Siga así con este ejercicio y con el ejercicio 18. Pasemos al ejercicio 19.
Transforme cada oración pasiva en oración activa. Guíese por el ejemplo.
El ejemplo 0 dice, la carretera fue desviada por los ingenieros. Esa es la oración pasiva, pero ahora leamos la oración activa. Los ingenieros desviaron la carretera. Pasemos a la oración 1.
El Rabinal Achí será representado por 15 danzantes.
¿Convierta esta oración pasiva en oración activa? Ajá. ¿Qué diría? Ajá, muy bien. 15 danzantes representarán el Rabinal Achí. Ha convertido una oración pasiva en oración activa. Escríbala en su tiempo de estudio y no olvide pasar por la oración 2. Dele la vuelta a la página y vayámonos a la 132.
En esta página encontramos las oraciones reflexivas y recíprocas. Como acabamos de estudiar este tema, le pedimos que lo vuelva a repasar y que haga todos los ejercicios que están ahí propuestos. Vámonos a la página 134. En la sección Mejore su ortografía, usted podrá repasar los temas que hemos visto en estas semanas.
Recuerde que durante estas 7 semanas estudiamos reglas como el uso correcto de M antes de P y B, la escritura de números cardinales,
también el uso correcto de por qué, porque, el por qué,
el uso de la tilde en palabras terminadas en mente y el uso de la H inicial. Recuerde pasar por esta sección de ortografía, leer nuevamente las reglas que acá le indican y hacer los ejercicios. Pasemos a la página 138.
En esta página termina la semana. Arriba encontramos el cuadro de revise su aprendizaje, para que usted marque con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento.
Así es, Pablo. Y debajo están las orientaciones sobre la prueba parcial. Le deseamos que todo le salga muy bien en esta prueba. Ya sabe que para tener buenos resultados, usted debe esforzarse bastante y estudiar mucho antes de llegar a la prueba parcial.
Muy bien, hasta aquí hemos llegado con este repaso en la semana 25. Le deseamos todo el éxito del mundo en su prueba.
Fue un gusto saludarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Pablo Mogollón.
Le esperamos la próxima semana.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.